La Mojam, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien y encantado de escucharte decir y con dar la bienvenida. Esa bienvenida que mi maestro tanto nos enseñó, dar la bienvenida con gran respeto y amor. Así que ya que diste la bienvenida a toda la audiencia, yo también les doy la bienvenida a toda la audiencia.
Ah, muchas gracias.
Con respeto y amor. Es la manera, mejor manera de comenzar.
Bien. Es desear, también, ¿eh? Es desear eso, desear el bien,
claro,
el venir.
Sí.
Bien. Bueno, vamos a arrancar, te voy a preguntar, ¿quién es Mohan Yul?
Mohan Yul es este que está acá. Pero Mohan es el, porque me imagino que debe ser por el nombre, Mohan. Mohan es el nombre que me dio mi maestro, Swami Mukhtananda, y él me dio ese nombre. Dicen que los nombres estos espirituales, los nombres que dan el maestro, es para fijar la relación, porque entonces uno, cada vez a mí, cada vez que yo lo uso, porque cada vez que me nombran, cada vez que lo escribo, cada vez que me relaciono con él, refuerza el vínculo con las enseñanzas de mi maestro.
¿Con las enseñanzas y con tu misión también? ¿O no?
Esto de la misión es muy particular.
Ajá.
La misión es ser. Mukhtananda nos enseñó justamente a ser, a vivir la vida en plenitud, en armonía, dichosamente. Entonces yo creo que esa es la misión que uno tiene que hacer. No una misión mesiánica, como muchos se adscriben, porque la verdadera misión es ser en plenitud. Cuando un granito de arena en una playa es pleno, toda la playa cambia. Entonces, cuando uno cambia en sí mismo, toda la sociedad también cambia. Por eso, justamente estamos tratando, desarrollando un proyecto de charlas que va a través de Asana. Asana es una asociación conocida, la Ayurveda y Salud, que justamente que van a hacer una serie de charlas en las cuales el motivo, el leitmotiv, va a ser esta de la relación entre lo micro y lo macro. Cómo estando bien, saludable uno, salud mejora y se vuelve más saludable la sociedad.
¡Ay, qué interesante!
Es una relación que la hemos aprendido a través de estos años tan particulares, ¿no? Que cuando uno está bien, también todo el resto también
obviamente
va mejorando.
Vibra igual.
Exacto.
Bien.
Entonces, el fin último es ser pleno en sí mismo, ser total.
¿Qué significa ser pleno?
Ser pleno.
Vivir desde el ser.
Vivir desde el ser, ser pleno. Enfocar la atención, la sadhana, la práctica yógica, nos enseña a enfocar la atención en esto que trasciende todas las formas, en esto que simplemente es. Desde el campo de la física le llaman el campo unificado, hacia cuántico, el campo unificado, lo que trasciende todas estas formas, este juego polar. Entonces uno, al enfocar la atención en eso, permea esta experiencia de plenitud. Y así, como a veces suelo decir, como una rosa que perfuma a los que pasan por ahí cerca, sin hacer nada,
es rosa.
Entonces, de la misma manera, de que uno, trabajando en uno, mejora la calidad de vida de la sociedad. La calidad de vida propia también mejora la calidad de vida de la sociedad. Y entonces, al simplemente centrarse en esto que trasciende el juego polar, porque en este campo unificado, en este campo de la conciencia de ser, en este campo no hay tensiones, desaparecen las tensiones. Las tensiones son las que van creando las formas, las situaciones.
Exacto.
Y ahí siempre, cuando uno está posado ahí, es como si estuviese posado en la conciencia de unidad del océano, por ejemplo, y no en la tirantesis de las olas.
Claro. La unidad del universo.
Eso. En la unidad. En el uno sin segundo, dicen. Sin un otro.
Sin un otro.
Muktananda nos decía que, bueno, si quieren tener el ego, porque uno dice, bueno, si quieren tener ego, tengan el ego más grande. No se puede comparar con nadie.
Claro.
No tiene.
Claro.
Deja la función de ser y se trasciende, ¿no?
Qué sabio era.
Sí, realmente. Tenía un gran maestro.
¿Cuándo Miguel se dio cuenta de que iba a ser.
Miguel es mi nombre familiar.
Sí, claro. Sí. Iba a ser Mohan. ¿Qué fue lo que sucedió en tu vida que por lo cual empezaste a transitar este camino?
Bueno, Mohan es la consecuencia de ese encuentro con Muktananda. Él me da ese nombre. Yo tuve mucho prurito en pedir el nombre. Ajá. Porque no quería un nombre. Sí, cuando uno está ahí y quiere un nombre como Krishna, como un
claro.
nombre importante, como un nombre espiritual, pero que tenga mucha valía.
Estatus.
Claro. No quería uno común.
Claro.
Y cuando me dio, así que estuve pensando mucho antes de pedirle el nombre. Y cuando me dio el nombre, nombre espiritual, no me gustaba.
Ah, entonces, mira.
No me gustaba.
¿Y cómo te amigaste?
Porque, ¿cómo me amigué?
Sí.
Y usándolo.
Claro.
Usándolo. Hasta que después, bueno, de tanto usarlo, ya...
Te lo apropiaste.
Ni mi familia me llama Miguel, tampoco me llaman Miguel. Ajá. O con, por ejemplo, compañeros de la primaria, ahí ya hay muchos que me llaman Mohan también.
Claro.
Nosotros nos seguimos juntando de la primaria, de la secundaria. Pero ya hay gente, mucha gente que ya me llama Mohan.
Ajá, bien.
Pero este Mohan es justamente... Este que está enfocado en la atención en esta experiencia de ser.
Bien.
El guru te cambia la vida. Tiene la capacidad de, a través de un toque, una palabra, una mirada, un pensamiento, cambia la vida de las personas.
Uh-huh.
Entonces, podría decirte que después de ese contacto con Muktananda, Miguel pasó a ser Mohan.
Claro. Yo quería que charláramos un poco sobre lo que es el meditar. ¿Qué es el meditar? ¿Por qué es importante para la vida de cualquier persona buscar sus espacios para meditar y también llevarlo al día a día? O sea, no solamente, al menos así lo concibo yo, ¿no? No solamente sentado con los ojos cerrados, sino en el vivir como en un estado o en momentos. No sé, puedes ir en el colectivo y estar también meditando, ir caminando y estar meditando, ¿no?
Sí, esta enseñanza viene desde siempre.
Uh-huh.
Desde que el mundo es mundo, desde lo más profundo de la historia, desde un punto de vista histórico. Por ejemplo, esta mañana estábamos leyendo algunos párrafos de La nube del no saber, un escrito del siglo X y pico, XIV, más o menos, de los primeros cristianos. Y donde ellos narran, Dionisio, van narrando esta experiencia que van teniendo sobre la meditación y los consejos que dan acerca de esto.
Ajá.
Es muy interesante, porque aquellos que meditan, que hacen estas prácticas, que meditan en el ser, empiezan a ver reflejados en esos escritos tan antiguos, como de San Juan, los poemas de San Juan de la Cruz.
Ajá, ¿no? Sí.
Uno ve reflejado esa misma experiencia. En la nube del no saber, es muy detallado, muy específico, y dice las relaciones entre lo particular y lo universal, ¿no?
Uh-huh.
Como cuando uno trasciende la forma.
Sí.
Esto de poder trascender las formas. Nosotros, por eso la meditación es meditación en el ser y no en la forma. Si bien la mente se apoya en una forma, ya que todo de que uno es el ser del universo, desde el punto de vista del campo unificado,
sí.
Uno es el ser del universo y todo este mundo es tu propia manifestación. O sea, todo esto que ves es la expresión de tu propio ser. Entonces, en cualquier lugar donde uno enfoque la atención, en cualquier lugar donde uno apoye la mirada, como la lupa, como les decía últimamente, como cuando uno apoya la lupa sobre el papel, en cualquier lugar donde uno enfoque la atención, puede trascender la forma. y reencontrarse con esta conciencia plena de sí. O sea, las formas se destruyen, se disuelven. Entonces uno puede mantener, una vez que aprende, ese que sí. va aprendiendo esto, puede mantener esa atención en eso que trasciende las formas. Entonces, haciendo cualquier actividad, sigue estando con ese enfoque.
Ajá. Si vos tuvieras que, por ejemplo, en este momento, después vamos a hacer una práctica de meditación,
sí.
¿sí? Pero si vos tuvieras que enseñarnos en este momento a meditar, ¿qué nos dirías que tendríamos que hacer?
Que todo lo que ocurre cuando uno empieza a enfocar la atención, porque la mente es muy
Es una veleta, sí. Sí.
Es la mente.
La loca de la casa.
Claro, está conformada por el antakarana, esa estructura, que es el ego, el intelecto y la mente. Entonces ese triple, esas funciones, va cumpliendo esas funciones y siempre no está siendo atrapada, atraída por una cosa, la otra. Las formas la atrapan porque se ve reflejada. Siempre cualquier forma, cualquier elemento que atraiga a la mente se deleita en sí mismo, el ser se deleita en sí al ver el objeto. O sea, cuando acá tenés atrás una hermosa foto, que es maravilloso el fotógrafo que sacó,
sí,
esa,
Rosario,
el monumento, la bandera, iluminado, y que es muy atractivo. Y entonces, cuando yo la veo, la estoy viendo, pero también veo a este que está como trasfondo de eso, o prefondo, diría, ¿no? O sea, aquel que es esta conciencia, que está este velo,
sí,
de existencia pura. Entonces uno, al ver eso, se reconoce, queda atrapado. Entonces si yo siguiese viendo este momento, entraría en sí mismo. ¿Por qué? Porque cuando uno enfoca la atención en algo, aparece esta triple función: el objeto observado, el observador,
sí,
y el medio de observación. Estos tres se hacen uno, se llama samyama.
Ajá.
Hacer esta unión que se va a ir produciendo solo, por el solo hecho de enfocar. Como cuando uno, decíamos, cuando uno enfoca la lupa en el papel y le da la luz, entonces uno se mantiene de manera estable, confortable y firme, porque si no, si mueve la lupa,
sí,
si la mente se mueve de un lado para el otro, no puede encender el papel.
Entonces, cuando vos hablas de, o cuando hablamos de meditar, hablamos de enfocar.
Totalmente. Eso se llama dharana, el nombre técnico. Esa dharana que uno dice meditar, como tenés que meditar este problema, tenés que meditar,
sí,
lo otro, lo que uno tiene que hacer es trascender el problema. Tiene que quemarse totalmente, disolver totalmente ese problema en sí.
Ajá.
Trascenderlo, no darle
no vueltas. Quedarse ahí.
Uno, si le da vueltas al problema, generalmente es una contemplación.
Uh-huh.
O sea, contempla, pongamos,
claro,
yo me fijé ahí en el monumento y miro las nubes y entonces las estatuas y no me voy a otro lado. Estoy siempre dando vueltas alrededor de eso.
Y, ¿sí? Y con este ejemplo de la foto, a ver, ¿qué vos decís? Uh-huh. Para hacerlo más concreto, ¿cómo trascendés la foto? ¿Cómo trascendés esa imagen?
Es una capacidad que tiene la mente naturalmente de quedarse en sí. En el deleite de quedarse en sí, empieza el ser, empieza a deleitarse en sí mismo, y entonces empieza a trascender la forma. Esa estructura que lo limita,
sí,
que limita la experiencia, que recorta como un corchete, como un corchete que recorta esta totalidad, este absoluto. Porque este recorte es ilusorio. Es,
claro,
como recortar una ola en el océano.
Sí, sí, es una partecita.
Pero el corchete,
sí,
el pedacito que recorta, se lo pone uno.
Claro.
Esta es una capacidad que tiene el ser de limitarse a sí mismo. Entonces, cuando uno observa esto, si yo me quedo extasiado mirando el celeste, la iluminación que hizo...
Sí, el fotógrafo.
Sí, conozco al que diseñó el proyecto de toda esta, de la iluminación, porque fue alumno también.
Ajá.
¿Sí? Y es el primo de Paula Costa. Y entonces este hecho, si me quedo observando, voy a empezar a sentir más esta mezcla de experiencia, de existencia, con la forma, con esto, pero me voy a quedar como más ensimismado.
Ajá.
Arrobado, sí. Ensimismado.
¿Extasiado también?
Extasiado. Mm. Mágicamente extasiado. esa estructura, ese encanto. Mohan quiere decir encantador. El encantador del mundo.
¡Ay, qué hermoso!
También quiere decir el engañador.
Claro, el encantador también tiene doble cara esa.
Claro, que atrapa la mente para llevarla hacia ese estado de trascendencia. Entonces, y esto de llevar este enfoque así, me voy quedando más en mí, en sí, en esta experiencia de sí, y trasciendo y me quedo arrobado en mí mismo. Cuando uno va ganando esta experiencia,
sí.
Porque la experiencia es como todo, como un músculo, se va desarrollando.
Un entrenamiento.
Uh-huh. Eso de poder fijar la mente. Al principio la mente salta de uno para el otro, no se puede quedar. Yo le pregunté al muchacho que estuvo acá en la radio, le pregunté, ¿vos hiciste alguna vez alguna práctica de meditación? Dice, no, dice, nunca me sentí atrapado. Mi hermano sí se ha interesado. Dice, pero yo no me... Y a lo mejor algún día me interese, y sí, algún día que te interese, hacelo. O algún día, pero tiene que la mente tiene que sentir ese deseo.
Como una atracción, algo que...
Claro, cuando a veces las madres me dicen, te voy a mandar a mi hijo, no sé cuánto, está estudiando allá. Y yo le digo, pero él está interesado.
Claro, claro.
Porque si no va a estar forzando algo. Llega un momento en la vida de uno en que empieza a interesarse sobre eso. Y cuanto más gente esté interesada en eso, más aumenta este efecto también en la sociedad.
Y el bienestar también.
Claro, el bienestar, claro. Uh-huh. Entonces uno empieza a descubrir eso a través de muchas formas. Ya que decíamos que en cualquier punto de este universo, en cualquier punto uno puede entrar en eso. No tiene que hacer algo tan particular.
Claro, claro. Vamos a mirar un ratito a ver si hay alguna pregunta o algo. ¿Cómo es la meditación activa? Preguntan.
Bueno, para conocer la meditación activa, por ejemplo, cuando uno canta mantras o cuando uno hace seva. Seva es el servicio desinteresado. Cuando uno hace esas prácticas, cuando está haciendo esas prácticas, empieza a mantener el enfoque. Muchas veces se utiliza un elemento como eje, donde uno va a poder enfocar, porque si no la mente no puede enfocar.
Claro.
O sea, uno está en actividad, pero hay algo donde va a tener un eje central.
Por naturaleza somos dispersos.
Totalmente, pero dame un eje.
Claro.
Dame un...
un ancla.
Dame una palanca y mover el mundo.
Sí.
¿Verdad? Bueno, entonces la palanca, tiene que tener la palanca para mover todo este mundo y centrarse en sí. Entonces, en pleno de la actividad, uno está... Miren, ¿qué actividad más dinámica cuando uno está totalmente enamorado?
Sí,
está enamorada,
exacto.
Que te atrapa la mente y estás haciendo todo, pero tu mente está conectada con eso.
Sí.
O la madre con el nenito.
Con el recién nacido, sí.
El recién nacido y hace otras cosas, pero está con la oreja escuchando eso. ¿Qué le pasa? Que si hace algún ruidito o algo así. Entonces, hay esta conexión, puede ser dinámica, uno sigue haciendo las actividades, pero hay un centro, un eje en el que está apoyada la mente. Entonces, esta meditación dinámica tiene que tener un soporte. Siempre se le da un soporte para que pueda estar, a pesar de la actividad.
¿Ese soporte qué es? ¿Un mantra? ¿Un pensamiento? ¿Qué es? Ese soporte
puede ser muy variado. Generalmente uno dice, repite el mantra o repite o una frase, algo que le da a alguien en el cual uno confía. O sea, el maestro o la maestra o alguien que le enseña, le transmite algo que tiene esta capacidad de atapar la mente, de sostener la mente. Hay ciertas, las tradiciones estas de meditadores que muchos miles de años,
sí,
han ido recogiendo a lo largo de su experiencia, de su práctica, han ido por estadísticas, han ido haciendo estas estadísticas y fueron aportando este conocimiento que es muy valioso sobre estos elementos que facilitan el enfoque de atención de la mente.
Bien.
Entonces, en medio de la agitación, estos elementos funcionan como soporte, en medio de la agitación.
Claro. Claro.
Y y hay muchos, variados.
Vamos a escuchar un ratito un temita musical. Yo no puedo creer que ya son las 7 menos 20. No vamos a ir a escuchar un temita musical. Vuelvo a mirar a ver si hay alguna pregunta y
les comento algo.
Decinos cuáles son esos anclajes. Después contanos algo de tu proyecto y...
No creo que tengamos mucho tiempo.
No, pero bueno, quiero que... A ver qué dicen. A ver si hay más preguntas. No. ¿Cómo es la meditación activa? Mariana, vos me acabas de mandar un mensaje para unirte al video. ¿Tenés ganas de que te lo acepte porque querés hablar con Moham? Decime. Y bueno, si no te mando. Bien, contanos. Entonces nos está toda la gente ahí escuchando. A ver si te ves. ¿Vos te ves ahí? Sí.
Ah, por allá.
Si no, acomódalo. Contanos cuáles son estos anclas que decís hay muchos.
Sí, por ejemplo, vamos al anclaje.
Sí.
En este tiempo, en este periodo, desde un punto de vista astrológico, astronómico, esta conjunción de del cielo, de ciertos planetas y demás,
sí,
es muy bueno hacer una... Estamos haciendo un ciclo de meditaciones relacionadas con los elementos.
Ajá.
Entonces vamos a usar un elemento para hacer esta meditación. Hay uno que fue el aire, y lo hicimos enfocando la atención en el dedo gordo del pie izquierdo,
uh-huh,
y trabajando sobre el elemento aire. Y ahora entramos en el periodo del fuego, se activa el elemento fuego, y uno de los puntos con los cuales uno puede activar el fuego en el cuerpo, todo lo que tiene que ver con el calor y con el generar calor, que es metabólico, anabólico y catabólico, la acné, enfocamos la atención en el centro del ombligo. Puede ser el centro del ombligo.
Ajá.
Entonces, respirar sintiendo que uno está movilizando ese centro.
Desde
allí. Adelante y hacia atrás. Sí, el centro del ombligo. Y hay una historia muy interesante que se cuenta que Sueta Ketu era un príncipe, un rey, que llama el señor de la muerte y lo fue a reclamar.
A buscar.
Y cuando lo fue a buscar, Sueta Ketu estaba meditando en el ser. Estaba meditando en el ser. Pero meditaba en el ser pensando en las formas maravillosas del ser. Y estaba pensando en el dedo gordo del pie derecho. De Shiva. Shiva le llama.
Sí.
No, de los nombres. Entonces estaba meditando en el dedo gordo del pie derecho. Y cuando se encuentra, llama al señor de la muerte, se encuentra con él, no puede hacer nada. Porque el dedo gordo del pie derecho estaba meditando en este Shiva, en el cual es el señor que trasciende todas las formas. Entonces no podía acceder a eso, que hace que que todas las formas sean nobles, que se pueda fusionar con las formas.
Ajá.
Entonces va y le pide a Kala, el señor del tiempo.
Sí.
Entonces dice, mira, y se llama, no puedo llevarme a Sueta Ketu, que por favor, Kala, anda y tráemelo. Entonces cuando fue Kala, el tiempo, que destruye todas las formas, cuando fue a buscarlo, tampoco lo pudo, lo pudo hacer. Entonces, porque Sueta Ketu trató de encenderlo, pero cuando fue a encenderlo, por la forma,
sí, el
tiempo que destruye todas las formas, cuando fue a atraparlo, a encenderlo así, sintió que se fusionaba todo con él y se hacía uno con el Sueta Ketu, con un fuego que fue ardiendo en toda la pierna derecha, llegando hasta todo el cuerpo. Y en esa llama, si ustedes se fijan en la llama, hay un centro.
Sí.
Y en ese centro quedó extasiado Sueta Ketu. Y se liberó, destruyó todos los obstáculos que tenía y se liberó.
¿Vamos a hacer la meditación del fuego?
Sí.
Voy a hacer un...
Bien. Entonces, así como... como el fuelle de una forja que empieza a largar el aire para que se enciendan el coque, el carbón en la fragua, así comenzamos a sentir la respiración desde el ombligo, sentir que se hunde y que se expande hacia adelante, hacia afuera y hacia adelante, naturalmente, sintiendo la respiración, pero sabiendo que eso va a ir encendiendo este dedo gordo del pie derecho. Entonces, poco a poco, se va a ir encendiendo, profundo, perfecto. Empezamos a ver el color, el carbón que se enciende, avivado por el fuego de la respiración. Más profundo, va ascendiendo y va quemando todas las impurezas. Sentimos justamente cómo el cuerpo, las sensaciones internas, va reaccionando. De la misma manera que cuando uno enciende el fuego, comienza a aparecer el calor, las llamas y el humo. Las llamas se hacen más grandes, van alcanzando toda la pierna derecha, alcanzan la pierna izquierda, se va expandiendo por la pelvis. Vamos observando cómo, a medida que avanza, nos va atrapando, nos vamos haciendo uno con él, se enciende todo el cuerpo como una gran llama, donde el observador, lo observado y el medio de observación se establecen en uno, pura conciencia del ser. Permanecemos extasiados unos minutos. tornados ya en existencia pura, aplacado el fuego, la ceniza, quedan como pura existencia, el deleite puro de ser, independiente de las formas, suavemente. Les aconsejo que froten las palmas de las manos antes de abrir los párpados y los han cerrado. Y los aplicamos sobre los párpados para activar el Kurma Pranayama. El Pranayama, la energía vital que está relacionada con la vigilia. Bien. Te brillan los ojos, que el sistema nervioso se ha relajado.
Qué bueno, qué bueno. Notable. Qué experiencia.
Fíjate, mira, fíjate una foto y...
Mira, ahora después. Sí, es cierto. Sí, claro, sí. Es cierto. Mohan, ha sido, no un placer, un enorme placer tenerte. Gracias por este tiempo que nos dedicaste a Buscando la Magia. Y a toda la audiencia, que tengas una hermosa vida.
Que hagan esta práctica hasta el 4 de julio.
De julio, sí. Bien, muy bien. Como va a quedar colgada en mi Instagram y también en el tuyo, entonces pueden repetirla, ¿sí? Y bueno, en tus redes sociales te encontramos en Mohan Yul.
Sí, ahí pueden
termina
estar.
Con N, sí. Y con dos L.
También pueden inscribirse, hay un canal de WhatsApp que hemos abierto.
Bien.
Donde recibimos todas estas informaciones.
Cualquier cosa que quieran pedírmelo, yo estoy en ese grupo, así que se los puedo pasar. Bien. Sí, muy bien.
Donde no hay chat.
Exacto.
No hay chateo, sino no lo vamos a molestar.
Exactamente.
Reciben la información que... Ahora el próximo evento que tenemos es un satsanga, que hacemos 4 satsangas al año, 4 reuniones,
sí.
Donde charlamos estos temas, cantamos, hay varias formas
bien,
de meditar,
bien.
Música y demás.
¿Cuándo es el próximo?
El próximo es el último
domingo
de julio.
Bien.
A las 6 de la tarde en el Centro Asturiano.
Perfecto, muy bien.
Entrada es libre y gratuita.
Perfecto, muy bien. Gracias, Mohan.
Gracias, Ceci.
Y a ustedes decirles y agradecerles que se hayan quedado. Ojalá esto les haya llenado el alma, a mí realmente también.